Ahora voy a saludar al diputado provincial Héctor Caballero. ¿Qué tal, Héctor? Tanto
tal?
Tiempo. Hace rato que no hablamos.
Bien,
muy bien. Bueno, Héctor, te llamamos porque hoy tenemos entendido que se va a tratar la ley de blanqueo en Santa Fe. La Nación la está llevando adelante, le ha pedido a las provincias que adhieran. Y bueno, ustedes desde la oposición, por lo menos algunos diputados, no están de acuerdo. Queríamos saber por qué.
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos en contra de la ley de blanqueo nacional y te explico por qué. En primer lugar, unilateralmente el gobierno ha decidido nosotros blanquear, es decir, perdonar a todos aquellos que se llevaron el dinero fuera del país o lo tienen adentro del país sin declarar. Y sin declarar significa que no han pagado impuestos a las ganancias, que no han pagado impuesto al cheque, que no han pagado el IVA, que no han pagado ninguno de los tributos nacionales. Esos tributos nacionales todos son coparticipables con las provincias y con los municipios. Y además, en el caso concreto de ganancias y de algún otro impuesto, como el IVA, que son dos grandes impuestos, también al perdonárselo estamos de alguna manera lesionando los intereses de los jubilados y los pensionados, porque el 20% de ganancia va, por ejemplo, al ANSES. Bueno, eso es romper con el federalismo fiscal. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se coparticipa a la provincia. O sea, que aquellos que han incumplido, que han ocultado su dinero, que no han pagado los tributos que paga el ciudadano común, nosotros se le perdona todo y eso afecta a las arcas provinciales, municipales y ni que hablar del sistema previsional argentino. Por lo tanto, nosotros no vamos a adherir a una ley que nos toma de acuerdo. En segundo lugar, ¿por qué se le pide la adhesión a las provincias? Para que las provincias perdonen los tributos provinciales a aquellos que han ocultado su dinero. Concretamente, ingresos brutos, que es una buena recaudación que tiene la provincia, también el impuesto a los sellos, básicamente, y algunos otros tributos. Y además, se va a invitar a los municipios y comunas para que le perdonen el derecho de registro de comercio e industria, el DREI. Con lo cual, si nosotros nos vamos a también adherir al blanqueo, perdonando todos los tributos provinciales, se comete una injusticia muy grande, porque en este momento el API está calificando de riesgo 1 a riesgo 5, siendo 5 el mayor, a los que no pagan el impuesto inmobiliario, a los que no pagan las patentes, a los que no pagan el impuesto de sello, metiéndole multas terribles, intereses punitorios, y nosotros resulta que los que tienen la plata afuera, que no son ni el carnicero, ni el almacenero, ni el peluquero, ni los trabajadores, a eso le perdonamos todo. Inclusive, día a día, están saliendo circulares en el boletín oficial, digamos, donde se amplía el blanqueo. Por ejemplo, yo me pedí una sorpresa en el día de anteayer, digamos, más precisamente el día lunes, donde el boletín oficial se publica que puede blanquear a aquella persona que tiene bienes no declarados a nombre de terceros. O sea que lo tiene a nombre de testaferro, hablemos en el idioma que conocemos todos.
Sí, sí.
También lo puede blanquear, también puede blanquear a aquel que hizo un seguro en moneda extranjera y no lo declaró. Entonces, por esos dos motivos nosotros lo votamos, pero simultáneamente nosotros ingresamos un proyecto muy muy detallado donde planteamos no una excepción al pago de los impuestos que deben los santafesinos de inmobiliario, de ingresos brutos, de sellos, etcétera, de patente, etcétera, sino que lo que planteamos es un plan de facilidad de pago. Dicho de otra manera, es una moratoria.
Una moratoria.
Entonces, a muy bajo interés y a 60-90 meses, para que haya un poco de justicia, porque si le perdonamos el dinero a los poderosos, que por lo menos aquellos que pagamos permanentemente y no hemos atrasado porque en un mes no podíamos pagar todo, que no nos pongan en calificación de riesgo en el API, que tengamos problemas para hacer cualquier trámite en la provincia o sacar un crédito bancario y que se le den la posibilidad también de poder pagar y además darle la dignidad de no ser moroso.
Claro, sí, no, me parece interesante. Bueno, esperemos que salga la moratoria, porque es verdad, se perdona a los más ricos y la gente común que por ahí el que se atrasa en Argentina es porque no puede pagar, salvo algunos que tienen la mala costumbre de no pagar. En general hay una costumbre arraigada, por lo menos en muchos, de ser buenos contribuyentes. El que no puede pagar es porque no ha podido.
Mira, mi experiencia, sí. Diego, es de que el que paga, paga. Se puede atrasar, pero paga.
Claro.
El problema es el que no paga. Nosotros que es un NN que tiene todos los bienes a nombre de las tías, de otras personas, que luego hacen contradocumentos en las escribanías, que son bienes de ellos, pero que por la duda que pase algo, los ponen a nombre de otro y para ocultar el dinero de donde lo ganaron, y luego, digamos, sea, el que no paga, no paga, porque realmente... y el que paga es el que tiene los inconvenientes. A él sí no le perdonamos nada. Le aplicamos multa, le aplicamos intereses de mora y lo matamos y le generamos inconvenientes ahora con el API para hacer trámite. Inclusive hay retenciones que habría que ver la constitucionalidad de determinados trámites, de determinados ingresos, donde directamente el API te saca una parte del dinero, digamos, porque vos te ves. Entonces... No, por esos tres motivos es que nosotros vamos a votar en contra, no vamos a adherir, vamos a dar el debate y vamos a hacer un meticuloso informe de qué es lo que pierde la provincia con el blanqueo nacional, rubro por rubro, impuesto a cheque, IVA, ganancia, absolutamente todo el saco. Y es una cifra muy grande, y los municipios y comunas exactamente igual.
Claro. Héctor, esto último que estamos hablando me permite enlazar la segunda pregunta. Esto del privilegio de los ricos, recién hablaba de las escribanías, de esto. Bueno, ayer se desbarató una organización dedicada a fraudes millonarios, donde había empresarios, ejecutivos, escribanos. Lo hemos charlado con usted hace un tiempo atrás, este tema del lavado de dinero en Rosario, de los grandes señores que no pagaban, de que siempre la justicia iba agarrando a los perejiles. Ayer me parece que, más allá de que el monto no parece ser muy importante en relación a la magnitud de los delitos que hay sobre este tema, me parece que fue un paso importante. No sé si querés hacer alguna reflexión al respecto.
Sí, mira, primero le agradezco a un canal de aire de la ciudad de Rosario que pasó un extenso informe sobre esto y donde saca las declaraciones mías con respecto al combate de la economía del delito, denunciándolo, y dónde se producía, y con ejemplos concretos, del año 2012, o sea, de hace 4 años.
Sí, sí, lo hemos charlado acá en el programa, vos también lo dijiste, claro, en ese momento, ¿sí?
Yo estoy en Santa Fe y me llamaron varias personas al llegar a mí informándome de eso. En segundo lugar, me parece un gran paso, un paso muy importante, pero te digo que falta mucho. Porque acá hay que terminar con la hipocresía. Acá hay personas ilustres, entre comillas, de la ciudad de Rosario que se dedican a distintos rubros. Yo te doy un ejemplo. Un cartel de droga de la zona sur declaró que tenía 47 autos, o le incautaron.
Sí.
¿Dónde lo compraron?
Lo compraron en concesionarias de autos, donde se compran los autos.
Concesionarias de autos. Ahora, sí. todo importe mayor de 10.000 pesos tiene que hacerse por operación bancaria. ¿Se controló eso? Segundo, se han hecho negocios inmobiliarios fabulosos en determinadas inmobiliarias. ¿Se investigó eso? Se han construido y son propietarios que se le ha detectado a varios. Por ejemplo, en determinados edificios y torres de la ciudad de Rosario que tenían bienes. ¿Se investigó qué inmobiliaria y qué constructora actuó?
No.
Bueno. Pero todo eso está declarado en el expediente y nadie investiga, ¿no es cierto?, quiénes fueron los que vendieron. ¿Vos te acordás cuando fue el caso Segovia?
Sí, el rey de la efedrina.
Sí, un Rolls Royce con el cual iba a comprar los diarios, ¿no es cierto?, y tenía dos Hammer. Bueno, Rolls Royce, yo averigüé con una persona que conoce te lo digo directamente, con Carlos Alberto Reutemann, ¿no es cierto? Porque yo dije, ¿dónde puede comprar este Rolls Royce? Dice, mirá, hay uno solo en todo el país, y el único que lo puede vender es tal aspecto, ¿no es cierto? Tal persona, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, confesó, digamos, esta persona a mí y indirectamente a mí y a través de Carlos Alberto Reutemann, que había ido con una bolsa, con dos bolsas de plástico negro, digamos, de consorcio, a comprarlo, porque no puede quedar sentado como una operación bancaria.
Qué imagen, ¿no? Esa, me lo imagino abriendo el baúl y sacando dos bolsas, como José López, más o menos, con los bolsos.
Exactamente. Así. Bueno, todo esto son José López. Claro, te doy otro dato. Nosotros vamos a publicar, creo que vamos a llegar antes de fin de año, un pequeño librito con todas las, absolutamente todas las operaciones que se hicieron de dólares a futuro en la República Argentina. Más del 50% se hicieron a Rosario.
¿Cómo? Para. Sí. De todas las compras de dólares a futuro, la mitad de las que se hicieron más en el país, más de la mitad de las del país se hicieron en Rosario.
Exactamente. Por eso es que el viceministro, digamos, de la jefatura de gabinete, Quintana y algunos otros, se reunieron con las autoridades financieras rosarinas para definir el precio de dólar que iban a pagar de aquellos que habían hecho operaciones de dólar a futuro. Vos te encontrás la explicación cuando nuestro equipo hizo un estudio de todo, operación por operación, son 600 páginas, digamos, de todas las operaciones que se han hecho en el país. Entonces, acá hay un hecho real que nadie lo quiere ver. Acá se abrió con la soja, básicamente, un canal de comercialización en negro que de luego se blanqueaba a través de departamentos, a través de autos, a través de campos, a través de la compra de una serie de cuestiones. Y ese canal en negro, en el cual están implicadas, ¿no es cierto?, financieras y un montón de entidades legales, entre comillas, y otras que son cuevas, que todos sabemos dónde están, yo le he denunciado 200 veces la dirección exacta, cómo operan, etcétera, y nadie ha hecho absolutamente nada. Entonces, sigamos con esto, creo que es un paso adelante, muy bueno, y yo felicito que se haya iniciado de esa manera. Pero hay que continuar. Acá están muchos apellidos ilustres de la ciudad, ¿no es cierto?, que comercializan, digamos, el dinero manchado con sangre en la mayoría de los casos, o, ¿no es cierto?, con dinero que proviene de envenenar a nuestra juventud. Y eso lo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, lo hice en la provincia, lo hice en la autoridad nacional, del anterior gobierno, de este gobierno, de los jueces federales, y me parece que hay que seguir con eso, porque romper el circuito narcotráfico no es solamente reprimir el búnker, el soldadito, que hay que hacerlo.
Sí, no, pero eso no.
Tratar de prevenir, digamos, y tratar de recuperar a los adictos, sino también impedir el blanqueo, porque el que compra una droga paga con billete 10 pesos, con billete 50 pesos, y a lo sumo con billete 100 pesos. ¿Y todo eso dónde va? Va en bolsas, te lo digo yo, en bolsas de consorcio negro. Nosotros va a parar y se blanquea. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que averiguar, no queremos averiguar, porque si vos incautaste 44, 47 autos a uno de estos carteles, decís, bueno, ¿dónde lo compraste? ¿De qué manera lo compraste? ¿Dónde está en esa concesionaria la operación, digamos, legalizada bancariamente?
Pero a cualquier persona, yo ya hace un 3, 4 años compré un auto y hay un formulario que tenía que explicar dónde sacaba los fondos. Bueno, puse mis ingresos, el sueldo, los ahorros. Cualquier persona tiene que hacerlo.
Mi familia exactamente igual.
Claro, todos. ¿Cómo a ellos no le preguntaron? ¿Para cómo comprar un Rolls Royce? ¿No? Que compraron.
Por eso digo, entonces yo creo que también es bienvenido. ¿No es cierto? Nobleza obliga a reconocer cuando se hace la cosa bien. ¿No es cierto? Que se haya decidido por parte de la fiscal, ¿no es cierto?, la doctora Gil Carbó, en combinación con el gobierno nacional y provincial, de poner, digamos, una delegación de Procunar en la ciudad de Rosario, que espero que lo hagan pronto. Es una investigación, digamos, una especialización de la fiscalía, de los fiscales, para la investigación de lavado de dinero. ¿Por qué es ese delito complejo de narcotráfico, la trata, etcétera, etcétera? Si vos le cortás el circuito del lavado de dinero,
se termina el negocio, claro.
Un inconveniente bastante grave.
Seguro,
bastante.
Porque esto se hace por dinero. Bueno, Héctor, gracias por estos minutos. Quiero seguir de cerca y después nos gustaría que nos avises con tiempo cuando hagan la presentación de ese trabajo, de ese libro sobre las operaciones, porque el dato que nos das, yo no lo había escuchado nunca y es un dato que para mí es el título de la nota, ¿no? La mitad de las compras, más de la mitad de las compras de dólar a futuro del país se hicieron desde Rosario. Ese es un dato contundente, ¿eh? Y quiero seguirlo, así que te comprometemos a eso.
De acuerdo, Dios.
Hasta luego.
Un abrazo grande, gracias, hasta siempre.
Igualmente. Héctor Caballero.